Después de 7 horas de un áspero debate, culminó sin consecuencias políticas la interpelación de ayer al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. Astori había sido convocado a una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Poder Legislativo por el diputado nacionalista Jorge Gandini. El objetivo del llamado era interrogar al ministro sobre la actuación del contador Juan Carlos Bengoa como director de casinos del Estado y de Orestes González como director nacional de Loterías y Quinielas. Como ustedes saben, Bengoa y González ocuparon esos cargos dependientes del Ministerio de Economía hasta fines del año pasado, cuando Astori les aceptó las renuncias inmediatamente antes de que fueran procesados con prisión por la justicia penal. El 20 de diciembre, la jueza Fanny Careza les tipificó los delitos de fraude, conjunción del interés personal y del público y concusión a raíz de una serie de denuncias sobre su gestión en el periodo 2000-2005, cuando Bengoa fue director de casinos municipales en la Intendencia de Montevideo y González se desempeñó como su asesor. En su exposición, Gandini se centró en la relación entre Astori y Bengoa y cuestionó la defensa que el ministro ha hecho del ex jerarca. Además, enumeró irregularidades que se habrían dado ya en la etapa de Bengoa y González en casinos del Estado. El legislador de Alianza Nacional dijo que el centro de este llamado era hechos de corrupción. Agregó que Astori conocía bien a los hoy procesados y que resulta incomprensible por qué el ministro se ha enfrentado a tanta gente para defenderlos. Gandini consideró que en marzo de 2005, al instalarse este gobierno, los antecedentes municipales de Bengoa y sus asesores ya eran suficientes como para no designarlos en el Ministerio de Economía. Pero, aun aceptando que en ese momento Astori pudiese equivocarse, el legislador remarcó que no entiende por qué no fueron removidos de sus cargos cuando, tiempo después, comenzaron a acumularse en su contra las denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades en la Intendencia. Por otra parte, Gandini denunció que la red de corrupción supuestamente creada por Bengoa y sus asesores no quedó reducida a la estructura de la Intendencia, sino que luego pasó a formar parte de su gestión en casinos del Estado. Para probarlo, Gandini presentó ejemplos que a su entender muestran que ahora a nivel nacional siguieron concretándose negocios con varias empresas y personas que están siendo investigadas por la justicia por los contratos de los casinos municipales. A su turno, Astori defendió la gestión de Bengoa al frente de la Dirección de Casinos del Estado y fue más lejos aún, asegurando que esta fue muy beneficiosa para el país. El ministro rechazó de plano las acusaciones del interpelante, argumentando que no tenían un objetivo constructivo, sino que buscaban sembrar dudas y versiones sin fundamentos sólidos. Astori dijo que todas las denuncias presentadas por Gandini ya habían sido respondidas por el Ministerio de Economía cuando el mismo diputado cruzó pedidos de informes a su cartera y que esas explicaciones oficiales habían sido ignoradas ahora por el miembro interpelante durante el llamado a sala. Por esas razones, advirtió que Gandini se manejaba deliberadamente con medias verdades que no conducen a esclarecer el asunto, dijo Astori. El llamado a sala culminó con la aprobación de dos mociones. Una de ellas, presentada por el oficialismo, establece: la Comisión Permanente del Poder Legislativo, reunida de acuerdo al artículo 119 de la Constitución de la República, ha escuchado al señor ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, sobre los motivos que dieron lugar al llamado a sala. Ante ello expresa, primero, que considera que en este momento se sustancia una causa en el Poder Judicial en relación a los casinos municipales de Montevideo y, dada esa situación, se debe respetar la separación de poderes, que es un principio constitucional. Segundo, que consideramos que la información vertida por el señor ministro de Economía y Finanzas ha sido seria, profunda y satisfactoria. Tercero, en consecuencia, entendemos que el cuerpo ha quedado exhaustivamente informado. Esta moción fue aprobada por 6 votos en 11. La otra, presentada por los blancos, dice textualmente: mocionamos para que la versión taquigráfica de esta sesión de la Comisión Permanente sea remitida al juzgado de primera instancia en lo penal de sexto turno, sede en la que se tramita la causa sobre los casinos municipales, y se envíe copia al señor Presidente de la República, a la Auditoría Interna de la Nación y al Tribunal de Cuentas para las actuaciones que correspondan. Esta segunda moción fue aprobada por unanimidad.
En perspectiva, desde 1985.
¿Cuál es el balance después de este debate tan extenso del día de ayer? Les proponemos esta mañana en perspectiva escuchar dos puntos de vista. En primer lugar, conversando con quien fue el miembro interpelante, el diputado Jorge Gandini, de Alianza Nacional. Diputado, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Usted no quedó nada convencido por las explicaciones del ministro de Economía.
Quedé convencido de lo que ya tenía idea, de que el ministro continúa respaldando al contador Bengoa en su gestión al frente de los casinos municipales. Atribuyó las pérdidas de los casinos a factores exógenos en aquel momento, a la cantidad de funcionarios, a la competencia que tenían, etcétera.
Sí, el ministro dijo los casinos municipales estaban destinados a perder debido a que el 98% de su costo se va en salarios y premios a los trabajadores.
Sí, como si no hubieran sido administrados 10 años antes por el propio Frente Amplio. No es así, los casinos municipales ganaban en el periodo anterior y cuando estaba a su frente el contador Bernardo Kramerman y adquiría las máquinas de slots por el mecanismo de leasing, las máquinas se amortizaban entre 3 meses y 1 año y los casinos ganaban. El ministro no admitió que Bengoa modificó el sistema de explotación de los casinos y este fue el que generó esas pérdidas en beneficio de las empresas que se inventaron específicamente para arrendar slots a la intendencia. No admitió tampoco que muchas de esas personas vinculadas a esas empresas que se inventaron para eso, luego llegaron al entorno del contador Bengoa en su gestión al frente de los casinos del Estado. No admitió, como yo le demostré, que lo primero que hizo Bengoa fue querer llevar al señor Luis Antúnez a su equipo. No pudo. Lo segundo, en los 2 primeros meses, fue instalar en las bases para el plan estratégico de los casinos del Estado como uno de los objetivos centrales, yo se lo leí, el ministro lo tiene en un expediente, instalar el sistema de arrendamiento de máquinas del lot mediante un precio fijo a empresas arrendadoras, el mismo sistema y hasta con las mismas palabras que instaló en los casinos municipales. Entonces, si el ministro no admite esas cosas y continúa afirmando que tuvieron una buena gestión, que las pérdidas no están allí, que él no va a pronunciarse hasta que la justicia no se pronuncie, nos parece que hay una actitud demasiado terca del ministro que lo implica en responsabilidades políticas. Creo que se confundieron los valores que podemos tener cada uno de nosotros con nuestras amistades, con nuestros seres queridos, con las personas a las que le debemos solidaridad, con la lealtad institucional que tiene cualquier jerarca cuando asume un cargo de tal responsabilidad que lo obliga a ser leal con la gente. Estamos administrando dineros de otros, no nuestros. Con los nuestros podemos tener liberalidad y por un amigo perderlos. Con los de la gente parece que hay que comportarse de otra manera.
El ministro insistió en que Bengoa y Oreste González no han sido condenados por la justicia y dijo que si la justicia efectivamente termina condenándolos no tendrá problema en reconocer el error en el que pudo haber incurrido al defenderlos como hasta ahora.
El ministro se sigue equivocando. Aquí no estamos en el terreno de la justicia, estamos en el terreno de la administración y de lo político. Yo le decía al ministro, si cualquier de los que estamos aquí fue funcionario público, jerarca público, sabe que si hay un cajero en cualquier lado, en el BPS, en el Salud Pública o en UTE, que tiene un faltante, inmediatamente el jerarca lo separa del cargo, le instruye sumario y luego lo repone, si no pasó nada, o lo sanciona. Pero no lo deja mientras se procesa el sumario al lado de la caja manejando dinero. No es culpable mientras se le instruye el sumario, pero se lo separa. Y esto es lo que el sistema político también ha hecho. Se ha calificado de linchamiento lo de Bengoa. No es así, porque por ese razonamiento, Tabaré Vázquez cuando fue intendente linchó a Liberoff y a Coitiño cuando se enteró que tenían, habían depositado en su cuenta dineros de la Semana Criolla. Vázquez se enteró y en el día lo destituyó. La justicia después los declaró inocentes. O hubiera linchado el MPP a Nicolini cuando se enteró lo del carnet de pobre, o el Frente Amplio a Mario Arián cuando se enteró del complejo Bahía. Todos fueron inmediatamente separados de sus cargos. Luego la justicia por otro camino determinó si eso era doloso, y en casi todos los casos determinó que no, pero reaccionamos diferente, tenemos, la gente nos pide más a nosotros. ¿Cómo el contador Astori cuando se enteró el 24 de abril, ya lo sabía, pero se enteró de que el intendente Erlich envió a la justicia por conductas dudosas todo lo actuado por Bengoa, los respaldo igual. En ese momento era prudente. Yo le dije al ministro, si usted en ese momento les hubiera hecho sacar una licencia sin goce de sueldo, usted no estaba acá. Pero su actitud desafiante a todo el sistema político, al MPP, a la Intendencia, a la Justicia, al Tribunal de Ética, etcétera, lo ha llevado a que hoy usted haya generado una responsabilidad política. Su actitud el día que aceptó las renuncias en una conferencia de prensa realizada en la sede del Poder Ejecutivo con todos los símbolos del Estado y con los jerarcas del Ministerio flanqueándolo, fue un acto de gobierno, no fue una solidaridad personal que todos tenemos derecho a tener. Fue un acto de gobierno, y ese acto de gobierno implicó a todo el Poder Ejecutivo. No tiene explicación, y el ministro no la dio. No puede aplicar acá valores de solidaridad personal. Los amigos con los amigos actúan de una manera, respaldan a sus familias, los van a visitar, les ponen abogados, pero no pueden trasladar ese sentimiento legítimo a comprometer al gobierno. Por eso Astori ayer estuvo solo, no hubo un legislador que hablara.
De todos modos, usted dijo al pasar que con su actitud Astori había de hecho desafiado al MPP. Sin embargo, el ministro de Economía y líder del MPP, José Mujica, estuvo ayer expresamente en el Parlamento y dijo que había ido a darle un abrazo a un compañero que tenía un momento de ataque y era lo que correspondía. Es un respaldo de compañero, dijo
Mujica. Está bien, eso es lo que es un amigo. Eso es lo que es un amigo. En un mal momento le pega un abrazo al amigo. Pero no emite una declaración, no compromete políticamente. Si usted se fija, es que nosotros a veces leemos un poco más fino en nuestros códigos de parlamentarios, lo que aprobó ayer el Frente Amplio fue aprobar la información que dio el ministro. Normalmente, en esa que es casi una fórmula que tenemos en la computadora para las interpelaciones, se aprueba lo actuado por el señor ministro. Ayer no aprobó el Frente Amplio lo actuado por el señor
ministro. Usted se está refiriendo al segundo punto de la moción, que consideramos que la información vertida por el señor ministro de Economía y Finanzas ha sido seria, profunda y satisfactoria.
Siempre.
En consecuencia, entendemos que el cuerpo ha quedado exhaustivamente informado.
Lo habitual es... Entendemos que las actuaciones del señor ministro han sido satisfactorias, o que las explicaciones del señor ministro han sido satisfactorias. Ayer el cuerpo aprobó que las informaciones del ministro han sido satisfactorias. No las explicaciones, porque no explicó. Y eso fue una moción negociada ayer por el Frente Amplio, porque tiene dificultades el ministro de explicarle aún a su propio partido por qué esta actitud y por qué con esta actitud implica a todos. Porque es legítimo que el MPP haya resuelto como haya querido resolver el tema Nicolini, y lo resolvió el MPP. Después el Frente Amplio tomó conocimiento, pero la actitud de Astori, siendo un ministro tan importante además, ha generado el compromiso del Poder Ejecutivo, y el ministro, actuando como ministro, tiene responsabilidad política, mucho más cuando transforma un episodio aislado de corrupción municipal en un hecho de gobierno.
Usted, en estos minutos que venimos conversando, diputado Gandini, se ha extendido en uno de los centros de su preocupación ayer durante el llamado a sala. El porqué del respaldo de Astori a Bengoa, por qué lo mantuvo en su cargo justo hasta el momento mismo en que se venía el procesamiento por la justicia penal, e incluso en ese momento aclarando que si lo relevaba del puesto era porque Bengoa lo solicitaba, como dando a entender que quizás no era siquiera imprescindible eso. Pero en su exposición ayer y en sus planteos ayer hubo otro gran capítulo, que era irregularidades que se habrían dado ahora mismo, no en la etapa de Bengoa en la Intendencia, sino en la etapa como director de casinos del Estado. Usted habló incluso de que se extendió la red de corrupción. ¿A qué tipo de ejemplo se refería en ese caso?
Bueno, le comentaba, lo primero que quiso hacer fue instalar el sistema de arrendamiento de slots adentro de los casinos del Estado, en lugar de comprar máquinas. Como eso no prosperó, inmediatamente procesó licitaciones por 10 millones de dólares, 4 licitaciones. En ella incluyó por primera vez una nueva máquina sin los testeos que habitualmente se hacen en los casinos del Estado, que tienen un taller muy importante que testea las máquinas, y sin el régimen del sistema de admisión temporaria de algunas máquinas nuevas a los efectos de que se prueben en las salas para conocer la aceptación de la gente. Sin que pasara ninguno de esos sistemas, entró una nueva máquina que es una de las más arrendadas en la Intendencia de Montevideo, que está vinculada a las empresas del señor Felipe Ruiz, y que, bueno, participó en todas las licitaciones y fue ganando espacio por sobre todas las otras que ya hacía muchos años la dirección de casinos utilizaba. Le comentaba al señor ministro ayer que es inexplicable cómo en mayo del 2005 el contador Bengoa contrató con la firma del ministro también a quien articulaba a los prestamistas en el casino Oceanía, el señor Juan Carjian Badajian.
¿Qué hacía esta persona? Perdón, articulaba a los prestamistas.
En los casinos a veces hay figuras que están toda la noche, cuando llegan los jugadores que necesitan plata, llama a los prestamistas, cuando llegan los prestamistas, llama a los jugadores que saben que van a utilizar los dineros que trae el prestamista. Esa es una figura que vive allí. Este señor era el encargado en el Hotel Oceanía de hacer eso, en el Casino Oceanía, allí lo conoció Bengoa, lo incorporó a los casinos del Estado con el cargo de supervisor técnico, de las actividades del hipódromo de Maroñas, porque Casinos también supervisa hipódromos, y lo contrató allí por sus cualidades vinculadas al tema y su experiencia. Yo pedí en un informe esto, el Ministerio me lo remitió, ningún antecedente, tiene antecedentes en la industria del calzado, antecedentes en la gastronomía, y luego antecedentes como director de Relaciones Públicas del Casino Oceanía. Era el prestamista, o era el articulador de prestamistas. Este señor ocupa un cargo técnico, sin concurso, sin conocimiento del tema, sin nada que lo justifique. Presenta su currículum e insólitamente, sin tener esto, en las referencias personales, pone como primera referencia personal al contador Juan Carlos Bengoa, que es el que lo va a elegir. Y este lo contrata. Y lo contrata cada año. Pero resulta que, y esto es lo insólito, que la jueza en su auto de procesamiento procesa a Bengoa. En el primer, dice, resuelvo, uno, procesa hacia el contador, al señor Juan Carlos Bengoa, por tres delitos de conjunción del interés público con el privado. La contratación del señor Antunes, la contratación del señor González, la contratación del señor Juan Carjian Badajian. Lo procesa y explica por qué lo procesa por eso. Ahora, al señor Juan Carjian Badajian, por suerte, se le venció el contrato el 31 de diciembre, unos días después que se procesó a Bengoa. ¿Sabe lo que pasó? El 22 de enero de este año, el contador Astori, con su firma, vuelve a contratar al señor Juan Carjian Badajian para la dirección de casinos. Lo procesaron por ese contrato, y Astori lo vuelve a contratar. ¿Por recomendación de quién? El señor Víctor Ozzano. ¿Quién es Víctor Ozzano? El que ayer fue nombrado, o antes de ayer, nuevo director de casinos del Estado. ¿Qué hacía Víctor Ozzano? Bueno, era el hombre de confianza, ahora, desde que asumió Bengoa en Casino del Estado, era el hombre de confianza de Bengoa, era el adscripto a la dirección. O sea, Astori acaba de nombrar como director de Casino del Estado a la persona de confianza de Bengoa, para darle continuidad a eso. Este señor, por nota, le pide a Astori que vuelva a contratar a Juan Carjian Badajian. Bueno, yo le decía ayer, ministro, los casinos siguen dirigidos del cuarto piso de San José, y sí, han dejado en la estructura de casinos todo el equipo de confianza que traía Bengoa. Y yo puedo discutirlo o no, a lo mejor usted cree que está bien y lo mantiene. Pero contratar a Juan Carjian Badajian, que era amigo de Bengoa en el Casino Oceanía y era el que articulaba a los prestamistas, y además es uno de los motivos de su procesamiento con prisión.
Sí, el ministro insistió más de una vez en que no iba a comentar detalles del auto de procesamiento, de las actuaciones judiciales.
Pero que no lo comente, pero que lo lea, porque si lo lee, la prudencia lo va a llevar a no contratar nuevamente una persona que ha sido objeto de ese auto de procesamiento. Yo no digo que lo critique, pero que se abstenga entre tanto. Es lo que no se entiende. Astori es una persona inteligente, solvente, prudente, y acá se ha comportado de otra manera. Por eso no se entiende.
Este tipo de nombramientos o este tipo de decisiones que usted recién mencionó, de la etapa de Bengoa en casinos del Estado, ¿han provocado perjuicios a las cuentas del Estado? ¿Hay números a propósito de eso? ¿Hay evaluaciones en ese sentido? Más allá de lo políticamente discutible o cuestionable de esas designaciones y de esas resoluciones.
Bueno, digamos, primero Casinos del Estado es una estructura antigua y sólida, con funcionarios de carrera de muchos años, y algunas jerarquías de esa estructura se han opuesto a muchas ideas de Bengoa y han impedido que fuera más allá los problemas. Creo que determinadas omisiones de Bengoa han generado, sí, una caída importante en la proyección de recaudación, los números lo demuestran. Este año 2007 mejoró la recaudación, pero no logró superar la del 2005. Es decir, en el 2006 tuvo un bajón enorme y en el 2006 se planchó con relación al año anterior. Y eso es porque no se hicieron algunas cosas que se venían haciendo. Pero además se han tomado algunas decisiones en las que el Estado ha dejado de percibir por aplicar algunas recomendaciones jurídicas de casinos indemnizaciones que debió cobrar y que impidieron que se indemnizara de algunos incumplimientos con empresas con las que terminó rescindiendo contratos. Y en algunos de esos casos, en uno específico, en el de Rondilcor, Sociedad Anónima, una empresa de Salto, surge así una carta que yo le leí al ministro y que él no me respondió, sobre que la rescisión de ese contrato, que iba a ser por incumplimiento de la empresa, con lo cual se le hubiera cobrado una multa que allí estaba especificada en el contrato, que sumaba entre multa y algunos adeudos de la empresa $1.400.000, y se terminó rescindiendo por mutuo consentimiento entre las partes, por una aceptación de Bengoa a esa fórmula, terminó cobrándose $31.200. Eso, hay una carta allí de Bengoa dirigida a su jurídica que le decía que no podía firmar ese contrato, esa rescisión, donde dice Bengoa, esa decisión de rescindir por mutuo consentimiento se tomó en una reunión en la que participaron jerarquías políticas y funcionales de casinos. Y el ministro no nos pudo decir quién participó en esa reunión, porque las reuniones del Estado y más donde hay transacciones con bienes públicos no corresponde que participen jerarquías políticas, tienen que participar todos aquellos que tienen responsabilidad administrativa, porque de sus decisiones así se hacen responsables. Pero parece que hubo una reunión con jerarquías políticas y el ministro habló largo rato sobre este caso, pero eludió esa que para mí era el eje de esa pregunta.
Para terminar, diputado, ¿cómo sigue esto después del resultado que dejó el llamado a Sal en sí mismo?
Y esto sigue por varios lados, ¿no? Hay una cantidad de actuaciones judiciales que repercuten de manera irreversible en el sistema político.
¿Pero a nivel político estrictamente?
Y a nivel político seguiremos atentos. El ministro ayer fue enfático en confirmar su beneplácito con la gestión que se viene llevando adelante en casinos y loterías, y nosotros, si el gobierno lo respalda, no podemos hacer otra cosa que seguir controlando.
Diputado Jorge Gandini, de Alianza Nacional, Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana.
Con muchísimo gusto, las órdenes.